Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Error 401. Esta tarde hablaremos de dos temas. Uno, darle seguimiento al caso de los periodistas y sobre todo que ayer hubo una reunión, unas mesas de trabajo para generar redes a fin de darle más protección a los periodistas. Y para darle un vuelco a las temáticas del programa, vamos a hablar por ahí del insomnio y también de un poco de los sueños, ¿no? Y esta tarde pues me complace saludar a mis compañeros Chava y Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues pues aquí estamos de nuevo. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Y pues, ¿tú qué onda, Chava? ¿Cómo andas?
Pues muy bien, muy entusiasmado de empezar un jueves más aquí en Error 401 y con temas muy interesantes, me parece, ¿verdad? Para empezar la tarde. ¿Les parece si escuchamos una canción y después de ello entramos de lleno con el tema?
¿Qué vamos a escuchar, Chava?
Vamos a escuchar una canción de Cultura Profética, Somos Muchos.
Venga.
Por manipular, creando tratados llenos de ilegalidad, despliegan su vajilla y su banquete colonial, desangrando a tu pueblo, secándolo hasta la raíz. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos, la verdad es que nos exprimen poco a poco. Historia verdadera exige un grito. Hay que respetar. cultural. Mira, no hay más que hablar. Somos la gente que deja huella. Hay que evolucionar. Mira, no hay marcha atrás. Somos la gente que deja huella. Recuerda no olvidar, caminando a la claridad. Tiempo pasando cual si no pasara nada. Olvido es como un vicio. Y esos charlatanes jugando a Simón dice con nosotros, despierta y date a respetar. Asumo conciencia de mi espiritualidad, sanándome a mí mismo. Edificando bienestar, accionando a la tribu desde la fuerza del amor. No es verdad que todos nosotros somos pocos. No es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. No es verdad que todos nosotros somos pocos. No es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito.
Ya estamos de regreso en Error 401. Les recordamos los números en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119. También les recordamos que nos puede escribir a través de Facebook en Error 401 o escucharnos por internet en www.radio.udg.mx/lagos. Y bueno, estamos la tarde de hoy hablando un poco sobre esta convención que hubo el día de ayer sobre periodistas en México para formar una red que pueda proteger al gremio de los últimos ataques que, bueno, de los ataques en general de violencia que ha sufrido pues los periodistas en el país, ¿no?
Sí, pues básicamente esto es una respuesta que se tiene que generar, desde los periodistas al no tener una respuesta inmediata de gobierno. Ciertamente hemos escuchado bastantes instituciones pronunciarse contra la violencia, hemos escuchado también recomendaciones por parte de la ONU, hemos escuchado recomendaciones por parte de la Comisión de los Derechos Humanos, pero aún no se tiene nada concreto, ¿no? Entonces, de ahí que los periodistas hayan tomado la determinación de convocar a mesas de trabajo a fin de generar alternativas que les ayuden a protegerse entre ellos mismos y sobre todo pues garantizarles que su trabajo tenga seguridad y que aquello que puedan investigar o aquellas notas que pudieran tener a su cargo pues salieran a la luz, ¿no? Sabemos que hay bastante veto o aunque escuchemos muy seguido la libertad de prensa o la libertad de expresión, sabemos que esa libertad termina en el momento en el que se atenta contra intereses de gente poderosa, ¿no?
Claro, bueno, al respecto, según datos de Animal Político, fueron más de 60 organizaciones, 370 periodistas y, bueno, la ciudadanía en general, los que estuvieron participando el día de ayer en esta reunión para empezar a hacer esta agenda, ¿no? Donde los medios de comunicación puedan estar, como dice Cristian, un poco más prevenidos, ¿no? O con protocolos de acción frente a casos de violencia.
Algo muy interesante que llegué a leer en alguna de las notas era en que los periodistas llegan a apelar no solo por ese involucramiento por parte de, pues ahora sí como del gobierno, ¿no? Como de esa protección que el gobierno puede darle a los periodistas, sino también por parte de para quién están ellos también están laborando, ¿no? Porque también se sienten pues desprotegidos por parte de, pues no sé, como de para quién están, para los que están trabajando, ¿no?
Sí, creo que también otra de las cuestiones por ahí importantes y que genera pues toda esta unión del gremio periodístico es la cantidad de asesinatos. Por ahí el mes pasado, el mes de mayo, hubo alrededor de 6 asesinatos, 7 si no me equivoco, si contamos al hijo de una, bueno, la esposa del director de un diario, que también sufrió un atentado, pero solamente es el hijo quien finalmente fallece. Y más si nos vamos un poco más atrás y tomamos en cuenta algunas cifras, ¿no? En una nota del 2015 de Animal Político se hablaba de que tan solamente en América Latina hubo alrededor de 155 asesinatos del 2010 al 2015, de los cuales 55 fueron en México, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos hablando de que 1 de cada 3 asesinatos que ocurren en América Latina, pues, suceden en México, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando de un país con alto índice y altos grados de inseguridad, y hablamos de que ser periodistas pues en México representa ser una profesión de alto riesgo, ¿no? Cuando pues creo que por ahí son los que nos permiten acercarnos a noticias que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o de cosas que ni siquiera estamos enterados. Para concretizar un poquito, el pasado 16 de mayo a través de una página que se llama Horizontal MX, se publica la convocatoria para realizar estas mesas de trabajo, y esa misma convocatoria va firmada por bastantes grupos, ¿no? Por bastantes periodistas, por bastantes redes noticiarias, tanto nacionales como internacionales. Estamos hablando de Aristegui Noticias, de New York Times, de Proceso, de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como menciona Chava hace rato, ¿no? Son alrededor de 60 o más organizaciones las que firman esta
misiva. Colectivos independientes también, ¿no?
Así es. Y al final también se sumaron ciudadanos, ¿no? Esto surge, tal cual como menciona el comunicado, porque de acuerdo al último asesinato, que es el de Javier Valdés. Sí,
un día antes, ¿no? Precisamente.
Así es. Ya estamos hablando de que hoy, precisamente el día de hoy, se cumple un mes del asesinato de Javier Valdés. Entonces, como una respuesta ante la falta de respuesta que han tenido las autoridades, pues se hace esta convocatoria, ¿no? Se menciona en este mismo comunicado, en esta misma convocatoria, que el diagnóstico que se hace sobre los elementos que facilitan a la violencia hacia el periodismo incluía 6 ejes, ¿no? El primero era la corrupción o la ineficiencia de instancias locales, el segundo la inoperancia de mecanismos nacionales de seguridad, el tercero, la publicidad oficial excesiva y opaca, en contraste con la falta de recursos económicos, operativos y de seguridad. También la autocensura de los medios locales como reacción a la violencia, informalidad y desprotección laboral de periodistas y falta de involucramiento de dueños y cuerpos directivos de medios de comunicación. Estos eran los 6 ejes que se tenían. Ya al momento de ir avanzando, pues se localizan otros tópicos, ¿no? Que también tiene que ver, y creo que es uno de los tópicos más interesantes, sobre la representación que tiene a nivel social el asesinato, ¿no? El asesinato a los periodistas, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones más interesantes, pero ahora vamos a escuchar, antes de seguir con el tema, una cápsula pequeña que nos preparó producción, en la cual se habla por ahí a través de la voz de Paco Ignacio Taibo II, de la labor del periodista, ¿no? Y con la ironía y el sarcasmo por ahí que maneja este autor, pues los invitamos a escuchar esta cápsula y regresamos con más de Error 401.
A ver, profe, vuélvame a decir, ¿para qué sirve el periodismo? Le pedí sentándome en el suelo del patio.
Es la última pinche barrera que nos impide caer en la barbarie. Sin periodismo, sin circulación de información, todos levantaríamos la mano cuando el Big Brother lo dijera. Es la voz de los mundos y el oído extra que Dios le dio a los sordos. Es el único pinche oficio que aún vale la pena en la segunda mitad del siglo XX. Es el equivalente moderno de la piratería ética, el aliento de las revelaciones de los esclavos. Es el único puñetero trabajo divertido que aún puede practicarse. Es lo que impide el regreso al simplismo cavernario. Contradictoriamente, es un asunto donde nuevamente hay cosas eternas. La verdad, el mal, la ética, el enemigo, es la mejor literatura porque es la más inmediata. Es la clave de la democracia real porque la gente tiene que saber qué está pasando para decidir cómo se va a jugar la vida. Es el reencuentro entre las mejores tradiciones morales del cristianismo primitivo y las de la izquierda revolucionaria de finales del siglo XIX. Es el alma de un país. Sin periodistas, todos seríamos muertos y la mayoría ciegos. Sin circulación de información verídica, todos seríamos bobos. Es también el refugio de las ratas, la zona más contaminada junto con las fuerzas policíacas de toda nuestra sociedad. Un espacio que se dignifica porque lo compartes con los tipos más abyectos, más serviles, más mandilones, más corruptos. Y por comparación te ofrece las posibilidades de la heroicidad. Es como si tuvieran el cielo y el infierno en una licuadora y tuvieras que trabajar el movimiento. Es una albañilería del sentido común. ¿Con eso tienes o le sigo?
Con eso, le dije. Gracias, profe.
Fragmento del libro Sintiendo que el campo de batalla, Paco Ignacio Taibo II.
Regresamos a Error 401. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 403-1413, 01800-701-2119. También se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook. Estamos con el mismo nombre, Error 401, nos puede dejar un comentario o un mensaje privado haciendo pues alguna crítica, alguna aportación, algún comentario sobre el tema que estamos hablando. También nos puede encontrar por el podcast, a través de www.radioudg.mx/lagos. Seguimos hablando sobre la cuestión de esta reunión que tuvieron los periodistas, que se llevó a cabo el día de ayer.
Bueno, mencionar por ahí que la agenda de periodistas va a estar los días de ayer, hoy y todavía hasta el día de mañana, abordando varios temas. Por ahí Cristian ya enumeraba algunos de los ejes que tenía. Mencionar, por ejemplo, la mesa del día de ayer. Hubo dos mesas, que la primera fue riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas, y en la segunda mesa fue alternativas para combatir la impunidad. No, creo que es muy interesante porque ya lo habíamos hablado también hace más aproximadamente un mes, cuando vimos el asesinato del periodista, que él ya había señalado, ¿no?, las amenazas que estaban pues apuntando hacia su vida, hacia la integridad de su vida. Y bueno, muchas veces por esta impunidad o esta corrupción que hay dentro de los sistemas de justicia, es ignorado, ¿no? O sea, y no nada más en su caso, sino en varios otros, se ignora muchas veces cuando un periodista acude, ¿no?, a solicitar apoyo, ¿no? Entonces, por ahí va.
Bueno, también creo que sería importante también hacer mención de esta periodista Marcela de Jesús Natalia Guerrero, Natalia, que es del estado de Guerrero, que también colabora en una radio indígena, que también sufrió ataques, fue balaceada para, ¿qué fue?, el 4 de junio.
Así es.
Pero pues no hay ninguna respuesta, ¿no? No hay una nota que nos informe qué ha pasado, si hay algún, ya hay algún respaldo respecto a esta problemática. Ni se sabe cómo está ella, ¿no?
Sí, no, también desconocemos el estado de salud de esta locutora de una radio indígena de Guerrero. Y una de las cuestiones que saltan allá a la vista es que precisamente dos días antes, algunos diputados presentaron una denuncia ante la ONU y ante la Comisión de los Derechos Humanos por la violencia contra periodistas, ¿no? Entonces es un poco hasta irónico, contrastante, el hecho de que dos días antes, en voz de la presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones de Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdés.
Del PAN.
Del PAN, así es. Se haya interpuesto esta, pues, denuncia, ¿no? Y a los dos días, pues, exista otro atentado contra, pues, otra persona que ejerce la labor periodística.
Que es mujer, indígena.
Así es, ¿no? Y que es precisamente uno de los sectores más vulnerables. Creo que a lo largo de los programas que hemos tenido, hemos hablado constantemente sobre esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Por sí, el hecho de ser mujer, ya hablamos de una vulnerabilidad en cuestión de, pues, el Estado, ¿no? El machismo constante en el que vivimos. Y sumándole a esto, pues también la vulnerabilidad de pertenecer a un grupo originario, a un pueblo originario, y además sumándole a este la poca protección que hay por parte del Estado, en algunas cuestiones, el hecho de que no haya traductores para casos de litigio para estas personas. Entonces, son bastantes cuestiones que nos hablan de la desprotección que hay para los sectores indígenas y en general para el periodismo, ¿no? Pareciera que no se quisiera que se hablara mucho, ¿no? Que no tuvieran mucha voz los periodistas. Y como escuchábamos por ahí con Paco Ignacio Taibo, ¿no? Ciertamente nos permite tener un poco más acceso a la información, saber qué cosas suceden y, digamos, evaluar, ¿no? O medir el riesgo que tenemos como personas. Si no existieran los reportes de confrontaciones, de disparos entre grupos delictivos, no tendríamos sentido de protección, ¿no? Y creo que de alguna manera, pues, el trabajo de los periodistas es fundamental en este sentido, pero que ciertamente a ciertos grupos de poder, pues, no les agrada, ¿no?
Vivimos entonces en una sociedad de sobreinformación o desinformación, ¿no? Porque por una parte está esta información, pues, más, que va más apelando o va más apoyando, ¿no?, a estas personas o a una parte, ¿no?, quienes son los que tienen el poder, pero está esta otra parte, ¿no?, donde está la posibilidad de informarnos, pero pues no, tampoco no conviene esta otra parte, ¿no? Entonces,
Por ahí, bueno, creo yo que de las críticas más fuertes que se le puede hacer a esta agenda de periodistas y que algo ya se ha esbozado también, de hecho, cuando sale la convocatoria, es en la Gaceta Universitaria, Gis, quien saca una imagen, ¿no? Una caricatura donde hace alusión a cómo esta posible agenda, bueno, puede favorecer a los medios oficialistas, ¿no? En contra de esos otros medios que no están, pues, alineados con lo que es el sistema de gobierno actual. Entonces, por ahí creo que tendría que tenerse mucho cuidado en qué puede caer, ¿no? Porque si bien es muy necesario el que el gremio periodístico esté protegido contra, ahora sí que los embates del crimen organizado y la violencia generada en el país, bueno, también por otra parte se puede burocratizar y generar ahora sí que una especie de sindicato, ¿no? Como los que a veces surgen en México, ¿no?
Sindicato charro.
Claro, ¿no? Y que siendo el periodismo una profesión tan noble, bueno, puede tornarse muy peligroso, un giro de esta manera, ¿no?
Sí, cabe señalar que esta denuncia que plantea la Comisión de Seguimiento de Agresiones de Periodistas y Medios de Comunicación es en contra del presidente Enrique Peña Nieto, fundamentándose en el artículo 13, 1, 6 y 7 de la Constitución Política, así como en el 70 de la Ley de los Derechos Humanos y el artículo 24 19. De la Ley de Protección de Personas Defensoras. Además, esta denuncia también se hace en contra de Miguel Ángel Osorio Chong y de algunas entidades o instituciones de justicia como la PGR y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos, ¿no? Creo que, pues, también el hecho, muchas veces uno piensa que, pues, lo pueden hacer de buena gana, ¿no? Pero creo que también cuando hablamos de algún partido político involucrado en esto, pues no está de más nunca, ¿no? La sospecha de a qué intereses obedece. Obviamente, al ser una opositora tal cual del PAN y demandar a una persona, en la persona de Enrique Peña Nieto, que pertenece o representa a la institución del PRI, pues por ahí también puede obedecer a ciertas cuestiones de intereses, ¿no?
Sí, sobre todo cuando, estamos viendo que el asesinato de Javier Valdés sigue sin esclarecerse. Es como darle continuidad, ¿no?, a este proceso de investigación para no solo él, sino que también otros casos que han ocurrido en el país. Por ahí la PGR está buscando o pide recompensa por el esclarecimiento de 6 agresiones a periodistas, ¿no? Y que no son los únicos casos, pero que en México deja ver, pues, esto que ya hablábamos de la impunidad que hay, ¿no?, en cuanto al asesinato y agresiones hacia periodistas, amenazas, entre otras cosas.
Estamos en error 401, recuerden.
Hace unos momentos le comentaba a Cristian en cuanto como a esta acción que está tomando, pues, el gobierno, como de dar esta recompensa, ¿no?, para localizar a estos homicidas. Y yo lo que le comentaba a Cristian que era como, ¿por qué llegar ya como a este grado, no? ¿Por qué no tratar de accionar, pues no sé, como reestructurando, ¿no?, estas, como estas reformas, y dando protección a estos periodistas, a los periodistas, ¿no?, a las periodistas. ¿Por qué llegar, ahora sí, como dice el dicho, ¿no?, por qué tapar el, ¿cómo se dice?
Después del niño ahogado, tapar el pozo.
Ajá, ¿por qué no tomar como, como otro tipo de acciones? Pues, ¿por qué ya llegar y decir, no, pues, vamos a dar una recompensa ya después de que ya, ya ha pasado, ¿no? Después de que ya se violentó, después de que ya hubieron muertes.
Creo que hay bastantes factores en este sentido, ¿no? Podemos hablar de que el ejercicio periodístico también se presta mucho a la cuestión de conveniencias, ¿no? Convencionalismos y el hecho de, pues yo como periodista te puedo proteger siempre y cuando tú me apoyes con cierto sentido económico. Y otra de las cosas que podemos hablar en esta situación es el papel de los periodistas de los que estamos hablando de asesinatos y las investigaciones que ellos llevaron a cabo, ¿no? Estas investigaciones de los periodistas asesinados en el mes de mayo, sobre todo, tenían que ver mucho contra el crimen organizado. Estamos hablando de investigaciones sobre en Guerrero, de las personas que trabajan en la sierra y trabajan para el narcotráfico. Estamos hablando de Javier Valdés, quien investigaba también cuestiones de narcotráfico, y pues que al atentar, digamos, con el poder de estas personas, pues no es conveniente, ¿no? No es conveniente para ellos, y pues lo mejor es silenciar o callar al periodismo, ¿no?
También me gustaría a mí mencionar pues los tópicos o las mesas que hay el día de hoy en la agenda de periodistas, la cual pues sería como con número 3, sería la organización social y vías para fortalecerlas, esta vinculación entre organizaciones sociales y periodistas. La mesa número 4, que sería solidaridad gremial y derechos laborales. Y para el día de mañana se estaría concluyendo con la mesa número 5, que son reacciones de seguridad pública. Cómo deberían de actuar las instituciones de seguridad pública frente a las agresiones a periodistas, y la mesa número 6, que sería el significado social de las agresiones contra los periodistas, esto que ya mencionaba Cristian, que representa socialmente la agresión contra los periodistas, cuáles son sus implicaciones y consecuencias, y cómo se percibe a nivel social el que la voz o las personas que habitualmente tienen la voz pues sean agredidas, ¿no?, y violentadas.
En cuestión de lo que mencionaba Joana hace un momento, creo que a lo largo de las emisiones de este programa se ha comentado, ¿no?, de forma constante el tipo de planeación que tienen las instituciones gubernamentales, en las cuales más que prever, reacciona, ¿no? Estamos hablando generalmente de políticas de reacción y no tanto de planeación, ¿no? Entonces, en este caso, al pasar esta situación, al ver que es una situación grave, entonces sí viene la reacción, entonces sí viene el apoyo, y que precisamente se verte en esta cuestión de la recompensa para quien pueda brindar información sobre que ayude a encontrar a los agresores de estas 6 personas, y las cuales estamos hablando que se ofrece alrededor de 1,500,000 pesos por cada una de los periodistas afectados, y sobre todo de la información que puedan dar, ¿no? Lo que menciona la PGR es que pues la información tiene que ser clara, fehaciente, y que pues los lleve a encontrar a los culpables de estos asesinatos. Otra de las cosas que por ahí hay que mencionar bastante, hablando de la locutora que fue baleada en Guerrero, hablar de que Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, los 3 estados ocupan el tercer lugar en cuestión de homicidios a periodistas en el país, y los primeros lugares, estamos hablando de Veracruz y de Oaxaca, con 20 casos en Veracruz y 15 casos en Oaxaca. Creo que anteriormente ya habíamos mencionado bastante el ejemplo de Veracruz, sí, que es uno de los estados con mayor peligrosidad para el gremio periodístico. Pero bueno, antes de continuar con el tema de hoy, vamos a escuchar nuestra pausa intermedia del programa y vamos a regresar con más de Error 401 por ahí para irle dando conclusión al tema y abrir el tema que sigue.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Mm-hmm. que le da igual. Desde su oficina le da igual. Tu calidad de vida le da igual. Desde lo alto todo le da igual. La deuda en la calle, todo el mundo expresa de esa desesperación de algunos que no ven alternativa para sobrevivir. Y en la suya vive el insensible, siempre que su logo hay algo imprescindible, y es que para un cerdo es físicamente imposible alzar el cuello hasta ver el cielo. Le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual, y nada cambia porque le da igual, tiene la llave pero le da igual, si no le afecta claro le da igual, desde su lodo todo le da igual, la verdad, y en circunstancias que obligan a huir, a emigrar, banqueros y bonistas deberían pagar, y de tanta politiquería nefasta ya basta. No quiero quedarme en casa sentado en la sala cuando afuera una masa de indiferencia malvive mi herencia, y le da igual, desde su oficina le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual, y nada cambia porque le da igual, tiene la llave pero le da igual, si no le afecta claro le da igual, desde su lodo todo le da igual.
Bueno, acabamos de escuchar la canción Le Da Igual, de Cultura Profética. Les recordamos los números en cabina, son el 403-1413, también el 01800-701-2119, y recordarles que puede hacernos llegar sus opiniones a través de Facebook en Error 401. También si nos quiere escuchar por internet en www.radio.udg.mx/lagos, estamos hablando sobre la agenda de periodistas que se está llevando a cabo los días 14, 15 y 16. Y además también trataremos otro tema para el final del programa.
Como bien mencionaba Chava, son 6 mesas, las cuales están divididas en estos 3 días, por lo cual cada día se van a estar tocando 2 temas que ya hemos mencionado a lo largo del programa. Recordar que esta reunión se está llevando a cabo en el Palacio Postal, que se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y que, pues, digamos que es abierto, ¿no? También la ciudadanía en general, no solamente el gremio periodístico puede participar, y que, hablando precisamente de a los que le da igual, pues creo que precisamente este sentido y a lo mejor esta participación, y sobre todo, pues no caer, ¿no?, también en la indiferencia, ¿no?, como últimamente los asesinatos ya se normalizan tanto y se justifican tanto que pues decimos otro más, ¿no? Y realmente ya no tiene el impacto anterior. Entonces creo que también esta poca preocupación o este individualismo que nos rige como seres humanos, pues también hay que tratar de corregirlo. Y si bien no, pues, no se pertenece, o la ciudadanía en general pues no es periodista, pues también el hecho de la indiferencia, pues en lugar de contrarrestar el problema, pues también le suma en este sentido. Y hablar sobre todo del tópico 6, que creo que es el que nos ha llamado más la atención de los temas que se van a tratar en estas mesas, y es el significado social que tienen las agresiones a los periodistas, y que creo que es una de las cuestiones que más se prestan al análisis, ¿no? ¿Por qué el asesinato de los periodistas? Nosotros como individuos, como sociedad, qué entendemos por estos asesinatos.
Sí, como bien lo mencionas, Cristian, creo que va a ser muy interesante, ¿no? Esta mesa, a final de cuentas, tenemos ya más de 10 años inmiscuidos en una guerra, ¿no? Que ha afectado tanto a la ciudadanía como a cualquier gremio, no quiero decir, pero como ya mencionabas en el corte anterior, la implicación que tienen los periodistas al hacer una investigación en temas, pues precisamente de narcoviolencia, va a ser muy grande, ¿no? Y va a exponer mucho su vida, y bueno, socialmente va a reflejar también el cómo se perciben las noticias, ¿no? Y desde qué fuentes se van a asimilar. Ahora, actualmente es muy sencillo hacer grabaciones o hacer videos o hacer reportajes, ¿no? Con todas esas tecnologías de la información y la comunicación, pero hacer un trabajo periodístico serio, bueno, ya implica un involucramiento
directo.
Sí, ¿no? Y que expone bastante a las personas que lo hacen, como repetirlo, ¿no? Más en el caso de la delincuencia organizada.
Sí, ¿no? Y precisamente la cuestión, la labor periodística, la investigación, que muchas veces requiere el trabajo de campo, e incluso podemos hablar de temas delicados que no necesariamente correspondan a la labor periodística, pero por ejemplo podemos hablar de tesis, ¿no? De compañeros que dedican sus tesis a la violencia que hay en el contexto inmediato y que por ahí también deben de tener sus precauciones con los temas que tocan, ¿no? Y creo que también el hecho de que hablemos de libertad de prensa pues es también un poquito irreal cuando sabemos que hay límites o hay ciertas cosas que no se deben de tocar, ¿no? Que te indican hasta aquí, ya no te metas más allá porque pues podría acarrearte alguna problemática.
Serie de problemas.
Así es. Una de las cosas que también menciona Guillermo Osorno, uno de los principales convocadores y que fue quien fundó el portal Horizontal MX, es que otra de las cosas que se pretende crear es una red de periodistas que puedan reportear los casos de los periodistas asesinados y presenten investigaciones y de esta manera obligar a que las autoridades actúen en consecuencia. Entonces ya estamos hablando de que los periodistas pues ya básicamente también harían bastante de la chamba de las autoridades al investigar ellos mismos sobre los asesinatos de periodistas, pero creo que ellos lo que están viendo es que
existe la necesidad de hacerlo.
Y que creo que es
necesario,
¿no? Sí. Que creo que es necesario.
Y bueno, hablando de la representación social, creo que también el hecho de tratar de apagar una fuerza que desde, o sobre todo en épocas del porfiriato, se catalogó como el quinto poder, y desde ese momento lo entendemos como el quinto poder, sea de forma oficial o no, estamos hablando de acallar una voz, ¿no? De silenciar por medio de la violencia todo aquello que no nos guste, y creo que es algo que propondera en el sistema mexicano, ¿no? El hecho de acallar o apagar todas esas voces en base a la violencia. El Estado nos ha demostrado a lo largo del tiempo que mientras haya comentarios incómodos o mientras la masa o en general la población empiece a manifestarse en contra de algunas cuestiones, el Estado someterá con violencia, ¿no? Tenemos los casos de Tlatelolco, tenemos los de Acteal, tenemos los de Nochistlán. Entonces,
Ayotzinapa.
El gobierno nos ha dejado en claro que hay ciertas cuestiones que se van a seguir callando con violencia y creo que también al callar la voz de los periodistas estamos hablando de actos de tratar de acallar con violencia también esta situación.
Sí, por ahí me gustaría mencionar cómo se presenta la mesa número 6, también para soltar las preguntas al aire, que es qué representa socialmente la violencia contra periodistas, cuáles son sus implicaciones y consecuencias más allá del gremio y cómo afecta la violencia en comunidades a la libertad de expresión y el derecho a saber de las audiencias. No sé, por ahí, pues para ir concluyendo este tema, si alguno de ustedes se anima a soltar, ¿no? ¿Qué implica esta violencia hacia los periodistas socialmente? Ese no poder decir, ¿no? Por ahí yo recuerdo mis clases bastante que decía un profesor, en las mesas mexicanas se impone el silencio, ¿no? No hables a la hora de comida, pero ese silencio es un arma de doble filo. Al no haber una voz que cuestione, bueno, no se dicen muchas cosas, ¿no? Socialmente podríamos verlo igual. Al no haber alguien que denuncie lo que está fallando a nivel estatal, pues una de dos, o se hace lo que quiera o nadie hace nada porque igualmente nadie va a decir nada, ¿no? Creo que por ahí el doble filo, ¿no? Del silencio, donde ahora sí que el tirano se puede imponer de manera más permisiva.
Pues es que es como callar la verdad y ocultar la realidad, ¿no? Como no darnos cuenta que lo que realmente está pasando, ¿no? Pues ahora sí como en nuestra cotidianidad. Y pues ahora sí estar siempre preocupados por otras cosas que pues ahora sí como voltear a ver esa otra parte, ¿no? De que lo que está pasando fuera de nuestras casas, porque pues ahora sí como lo mencionaste, últimamente pues somos más individualistas, ¿no? Que nunca.
Sí, ¿no? Y creo que también en el sentido simbólico, o más, bueno, meramente social, el hecho de, como bien menciona Chava, la indiferencia. Creo que una de las cosas que se busca es precisamente esto, la indiferencia. El hecho de que ocurra algo y no se mencione, pues obviamente haría que básicamente no fuera real, ¿no? Alguna vez escuchamos que la realidad se genera a través de la comunicación con los pares o a través de la comunicación en general con otra persona, pero si una noticia no es comunicada, puede presentarse como irreal, ¿no? O como algo que nunca sucedió. Entonces creo que en este sentido el simbólico es precisamente eso. Al asesinar periodistas, la intención es callar las voces y hacer de esos actos como que nunca hubieran sucedido, ¿no? Creo que tiene que ver bastante con eso. Tenemos un comentario de parte de Esmeralda Brizuela, el cual menciona que los ataques a reporteros son un tema muy preocupante, del cual debemos ocuparnos urgentemente, ya que son ellos quienes nos informan y no es justo que sus vidas estén en riesgo. Nos manda saludos a los conductores del programa y asimismo nos mencionan que nuestros podcasts no están en la página. No entiendo por qué.
Es porque no hay servidores. Bueno, por ahí mencionar también cómo se impone, ¿no? Este silencio. Si las personas que socialmente se dedican a transmitir la información están siendo calladas por la violencia, que se puede, o uno como persona que no está habituado a transmitir la información, ¿qué se espera, no? Creo que llega hasta uh-huh. la cotidianidad donde hay ciertos temas, creo que esto ya lo hemos visto o se ha analizado desde que inició la guerra contra el narcotráfico, que al principio fue un, o más bien muchos años han sido de silencio, ¿no? Así donde más allá de la desensibilización que se hace, no es un tema que se use tópicamente para una conversación casual, ¿no? O sea, nadie habla habitualmente de la violencia que hay en el Estado mexicano, en nuestras comunidades, en nuestros municipios, porque no es algo que se quiera asimilar, ¿no? Vamos, es como esta fase de la negación, ¿no? De la que hablamos en psicología, uh-huh. donde como no es socialmente aceptado, bueno, se está negando el hecho y habitualmente, ¿qué se hace? Pues se calla, ¿no? Y lo vemos en conversaciones casuales donde si alguien empieza a tocar el tema, bueno, es incómodo, es incongruente, no es el momento, pero si vemos no hay un lugar adecuado para tratar estos temas, pues.
Sí, ¿no? Y creo que hay otra cuestión en ese sentido de la violencia o los tópicos de violencia y lo que se debe de tocar o no se debe de tocar. Creo que también habla bastante de, como individuos, ¿no? El hecho de que haya ahora tanta apertura en cuestión de redes sociales y de medios sociales, creo que también hace que las noticias sean más inmediatas y sobre todo que está generando muchísimos medios independientes. Ahora continuamente sabemos de cuestiones que implican el narcotráfico, pero digamos del 2000 hacia acá ha habido una explosión grandísima en cuestión de medios de comunicaciones y sobre todo con el surgimiento de las tecnologías de la información, ¿no? Por ahí alguna vez escuché a un maestro que mencionaba que en el caso del asesinato a Colosio no se mencionaba mucho, pero que por ahí pudo haber estado la situación de un pacto o una negativa ante algún grupo delictivo y que por eso se da esta situación. Pero estas situaciones no se ponían tan de forma obvia porque todavía estaba precisamente esta forma de ocultar, ¿no? Entonces creo que a través de acallar a los periodistas se ocultan las cosas. Pero bueno, vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva para darle entrada al último tema y regresamos con más de Error 401.
Otra historia que me pone melancólico. Hay presión para colmar el barómetro. Sueño por la noche, sueño por el día. Sueño con la muerte, sueño yo melancolía. Sueño
sueño con el sol y poder verte algún día. Los sueños, sueños son y la vida se termina. Debes de caminar tranquila pero sin prisa. Aprender a valorar y a disfrutar lo que no avisa. Los pequeños momentos son los que te harán vibrar. Solamente tienes tú que aprender a valorar. Volver a besar tus labios a cada amanecer. Sentirte entre mis brazos, sentir aquel placer. Sentirme como un niño, como aquel atardecer. Sueño con ser libre, dar rienda suelta al tiempo. Hoy sueño que te tengo, ya recupero el aliento. Me huele el viento a ti, yo sueño con tu ser. La vida se nos va, no poder retroceder. Sueño por la noche, oh, sueño por el día. Sueño con la muerte, sueño yo melancolía. Sueño con el sol y poder verte algún día. Los sueños, sueños son y la vida se termina. Debes de caminar tranquila pero sin prisa. Aprende a valorar y a disfrutar lo que no avisa. Los pequeños momentos son los que te harán vibrar. Solamente tienes tú que aprender a valorar. Sueño con el mar, sueño con la magia del momento y el lugar. Sueño con montaña, sueño con poder volar. Sueño que tengo alas.
Y ya regresamos a Error 401. Escuchamos una canción de quién, chaval, ¿quién escuchamos la canción?
De Green Valley, que se llama Los Sueños. Ya para enlazarlo con el tema que viene, nada más me gustaría que diéramos lectura a un comentario por ahí. Es de Sergio Rodríguez, que dice: ¿qué tal que si fuera que los callaran con dinero? ¿A eso cómo le llamarían? Aparte también dan dinero a algunos. Bueno, creo que es algo que ya se ha mencionado, es parte de la corrupción que forma, bueno, que está en el sistema, ¿no? Ya de por sí. Y también ocurre mucho con los medios oficialistas, ¿no? Que son quienes más se prestan a este tipo de prácticas, sin desprestigiar a la totalidad del gremio, que creo que hay de todo, ¿no? Como en bastantes gremios. Sí hay quienes se favorecen a esto y quienes se prestan a prácticas más éticas de la profesión.
Sí, ¿no? Como bien mencionaste hace un momento, Chava, creo que son los medios oficialistas los que generalmente hablan bien, ¿no? O les corresponde o les compete hablar bien sobre cierto régimen o cierto sistema gubernamental. Mientras tanto, generalmente los que tienen un poquito de más conflictos o los periodistas que se ven involucrados en problemas de asesinato tienen que ver más con cuestiones independientes o que por ahí están en periódicos que se catalogan de izquierda, digamos, y que hablamos de periódicos un poquito más críticos, y son precisamente a ellos a los que se trata de acallar, ¿no?
De agredir.
Así es. Pero bueno, como bien mencionaba Chava, vamos a darle paso al siguiente tema de la tarde. Hace poco un grupo de científicos descubren que el insomnio ya no se puede catalogar únicamente como una, digamos, una cuestión meramente psicológica, sino que estos investigadores de la Universidad de Departamento de Genética y Neurociencia de la Universidad de Brügge en los Países Bajos, a cargo de la doctora Daniela Postuma, mencionan que el insomnio podría tener un origen genético y que no solamente se deriva de factores como el estilo de vida, el estrés. Investigaron y encontraron 7 genes que están involucrados en la cuestión del trastorno de sueño. Pero habíamos tenido un pequeño...
¿Qué más, pues?
Un pequeño,
¿qué más?
Un pequeño debate ¿qué más, por no? aquí sobre la cuestión del insomnio. Creo que el insomnio como...
Que alguien llame y pregunte que qué más, Cristian.
hace un momento mencionabas, Chava, que el insomnio era un mito. ¿Por qué es un mito, Chava, el insomnio?
Bueno, más que un mito, ¿no? Por ahí decíamos que un mito es cuando algo no existe, pero el insomnio teóricamente existe, ¿no? Y a eso voy. El insomnio, claro que existe teóricamente, pero el padecimiento como tal, creo que ya lo mencionaste, ¿no? El factor que está cuando hablamos de insomnio es el estrés, la dispersión y la poca funcionalidad que tienen los individuos para responder a un sistema que está habituado a que respondan de día, ¿no? Por ahí para empezar. Entonces, creo que sí, la justificación genética de que sea una patología, bueno, pues le cae de anillo al dedo al...
Sí, no, la industria farmacéutica.
Sí, claro, ¿no? Sobre todo a esa industria que ha venido proliferando en los últimos 30 años. Y de ahí creo que viene el debate, ¿no? De qué tan cierto o qué tan creíble se vuelve la genética cuando favorece a industrias en sí, ¿no? Que, bueno, pues tristemente es lo que funciona. Por ahí recuerdo a un profe de sociología, ¿no? El que siempre nos decía, desconfíen de lo genético y de lo biológico cuando esto está induciendo claramente a favorecer a un grupo, ¿no? A un sector. Creo que en este caso, pues no hay duda de ello. Por ahí si revisamos los antecedentes históricos de los usos del tiempo, vamos a ver que el sueño, hasta antes de la industrialización y del siglo XVI, era muy diferente la forma de hacer y concebir el sueño y el tiempo dedicado al sueño que como empezó a hacer ya en la era industrial.
Sí, ¿no? Y creo que precisamente era una de las cuestiones más importantes que hablábamos antes del programa, es precisamente esta parte, ¿no? No podemos hablar del sueño tal cual como un mito, pero sí podemos hablar de que es una creación la cual surge a raíz de la industrialización, ¿no? Porque hablamos de un sistema de vida con mayor estrés, un sistema de vida que, digamos, en el cual se prepondera el tiempo, el cual trae la bandera enarbolada del tiempo es dinero, una ideología totalmente yankee, y en la cual entre más tiempo usemos, somos seres más productivos. Eso tiene sumida a la gente en estrés y ansiedad, que también la ansiedad por ahí es otra de las cuestiones o de las enfermedades que más tipos de ansiedad ahora han surgido y que también tiene que ver con la industria farmacéutica y que creo que precisamente es la parte criticable, ¿no? El estrés al que se ha ido sometiendo la sociedad a partir de la industrialización de las cosas, ¿no? El hecho de que tú tengas que vivir con un salario bastante pobre, que a veces tengas que tener hasta dos trabajos, habla de poco tiempo de sueño. Y ese poco tiempo de sueño, pues, obviamente te hace que te comportes como una persona que está cansada todo el tiempo, ¿no? Y creo que es precisamente lo que te prohíbe o lo que te impide pensar de una manera clara.
Por ahí, bueno, a mí me llama mucho la atención que cuando empezamos a revisar los documentos y la información para el tema, por ahí se empieza a ver las asociaciones que se hacen del insomnio a otras patologías como la diabetes, como la angustia, como
la depresión.
Los paros cardíacos.
Esto también también lo entiendo como es obvio, ¿no? Que el insomnio se ve disfuncional y se patologiza más de lo que en realidad afecta, por ahí ya lo decíamos fuera del aire, porque va a afectar directamente a la funcionalidad de los individuos, ¿no? A su producción de capital y lo que puedan aportar socialmente benéfico, ¿no? Entre comillas, a un sistema, ¿no? Tal cual. Entonces, si obviamente el insomnio en sí, lo pongo así, el insomnio en sí creo yo que no afectaría si es aprovechado el tiempo uh-huh. en que no se duerme por esta persona para que cree o genere pues su propio autorrealización. Pero si la persona que no está durmiendo está angustiada porque al día siguiente tiene que trabajar,
otras cosas,
creo que es ahí la enfermedad se instaura socialmente, de hecho, se instaura al tener que cumplir una función social, ¿no? Que es trabajar una jornada.
Y creo que también, aparte está la presión precisamente del tiempo en la cual se nos menciona, ¿no? Que entre menos esté dormido, mucho mejor. Y muchas veces podemos hablar de que el sueño repara. Con 3 o 4 horas de sueño puedes tener bastante... pues ayuda para tu cuerpo, ¿no? Y bastante descanso y bastante reposo. También la idea por ahí de Borges, me gusta mucho el pensamiento que tiene Borges en cuestión del sueño y en el cual menciona cómo el sueño es tranquilizador, cómo el sueño es reparador y cómo a través del sueño pues se concluyen muchas de las cuestiones o muchos de los conflictos que no se generaron en el día, ¿no? Entonces creo que esta es una de las razones por las que es importante el sueño. como cuestión de concluir algunas cuestiones.
¿No? Y entonces, sumarle ¿cómo? También como con toda esta era de la tecnología, ¿no? Con el avance tecnológico, como, por ejemplo, me ha tocado ver, ¿no? Como muchas personas permanecen mucho tiempo, pues, tras la pantalla, viendo televisión, en el celular. Entonces, yo creo que también vienen a afectar esta parte también, ¿no? Yo creo que, pues, tanto tiempo estar ahí.
Así es, ¿no? Pero creo que la noción de insomnio, pues, sí surge o tiene bastante que ver con el sistema en el que estamos, con esta, esta intención o esta forzar a las personas a que trabajen el mayor tiempo posible, estén sometidos a altos grados de estrés, de ansiedad, y que desemboca en esto que llamamos insomnio. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, por el programa de Error 401. No se olviden de sintonizarnos aquí el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Muchas gracias a las personas que se comunicaron el día de hoy y los esperamos aquí el próximo martes. Los dejamos mientras tanto con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.